estamos firmemente al lado de ustedes.
Estados Unidos prepara lista negra de sanciones para funcionarios venezolanos.
We believe that Russia has considerable influence.
La Casa Blanca advierte a Rusia acerca de las consecuencias de no cumplir los compromisos sobre Ucrania.
El tema que inescrupuloso en el tema de sus relaciones personales.
Y millones lloran a Gabriel García Márquez. Los restos del escritor fueron cremados y el próximo lunes recibirá un homenaje póstumo.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión desde Washington. Les habla Jefferson Asprilla. Me acompaña Margot Trovinger en la producción general y Efraín Drucker en la sala de ingenieros. Aquí comenzamos desde Washington. Un grupo de funcionarios venezolanos podrían ser los primeros en recibir sanciones directas de parte del gobierno de Estados Unidos. Según una lista publicada originalmente por el periódico El Nuevo Herald, el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, así como José David Cabello, hermano del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y los generales Justo Noguera y Antonio Benavides Torres aparecen en una lista negra que prepara Estados Unidos. Las sanciones serían como consecuencias a las acciones violentas en contra de estudiantes y civiles durante las protestas populares que se desarrollaron en Venezuela desde el pasado 12 de febrero. El rotativo, que asegura haber recibido la información de parte de un funcionario en Washington, a quien no identificó, también sostiene que Rafael Ramírez, ministro de Poder Popular de Petróleo y Minas, es parte de la lista de posibles sancionados. Y a pesar de los días festivos en Venezuela, los estudiantes de la oposición se mantienen protestando pacíficamente mientras el gobierno celebra el primer año de mandato del presidente Nicolás Maduro. Álvaro Algarra con los detalles.
Aunque en la capital de Venezuela se siente la tranquilidad por la salida de un importante número de personas debido a los días feriados de Semana Santa, en varios puntos de la ciudad se mantienen las protestas que buscan continuar expresando rechazo al gobierno nacional y a sus principales representantes. Tal es el caso del campamento de estudiantes ubicado en la Plaza Bolívar del municipio Chacao, donde los jóvenes señalaron que permanecerán manifestando de manera pacífica por la situación de violencia en el país y hasta lograr la liberación de los detenidos.
Nosotros no vamos a levantar la protesta hasta que el presidente y su gabinete renuncie y le den el valor que el pueblo merece.
De igual manera, recalcaron que no creen en un diálogo con un gobierno al que catalogan como represor de ciudadanos.
El único diálogo que nosotros podemos aceptar es un diálogo con personas dignas y que de verdad aboguen por Venezuela.
Por su parte, a propósito de la Semana Mayor, el viceministro de Seguridad Ciudadana garantizó el resguardo de todos los habitantes en el territorio nacional.
Cada persona que está lesionada para nosotros es una alta preocupación y también ocupación, porque tratamos y tenemos todo dispuesto para atenderlo inmediatamente.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro se prepara para enfrentar los nuevos desafíos económicos y los hechos de violencia, un año después de haber asumido la primera magistratura, con la promesa de mantener el legado de su mentor, Hugo Chávez.
Ciudadanos de diferentes tolas políticas expresaron sus impresiones sobre el primer año de gestión del presidente Nicolás Maduro.
Ha sido un periodo bastante fuerte por la lucha de los opositores, pero sin embargo, nuestro proceso está en vías de consolidarse y creo que de esa manera será.
Todo lo que ha hecho es positivo. Yo lo admiro lo que ha hecho él. Este gobierno es el mejor que ha tenido todo este gobierno aquí atrás.
Hasta el sol de hoy no ha logrado unirnos a todos los venezolanos. Habla y no, promete y vuelve a reprimir al pueblo.
De facto. No hay nada positivo en esto. Ya usted ve aquí lo que está pasando alrededor, usted me imagino que es testigo de lo que está pasando aquí todos los días.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y en conversación con La Voz de América, Patricia de Ceballos, la esposa del exalcalde de la ciudad de San Cristóbal en Venezuela, Daniel Ceballos, nos habló de las razones del encarcelamiento de su esposo y de su candidatura para alcaldesa. María Franco tiene más detalles.
Patricia de Ceballos, la esposa del exalcalde de San Cristóbal, asegura que su esposo fue enviado a la cárcel por un gobierno sin división de poderes.
Daniel públicamente manifestaba que él pues no iba a caer en confrontaciones con sus vecinos, que él respetaba el derecho constitucional que tenemos como venezolanos de protestar pacíficamente.
Ceballos se postuló para ser la próxima alcaldesa de San Cristóbal. Según ella, la gobernación del estado Táchira, donde se encuentra la ciudad, está preparando cargos en su contra.
Yo pues no tengo absolutamente nada que esconder, como siempre lo he dicho, soy una mujer íntegra, intachable.
Al preguntarle si tiene miedo de sufrir el mismo destino que su esposo, ella dice que está lista para lo que venga.
Quien siga diciéndole la verdad al gobierno en la cara es blanco, como lo digo, de persecución, de arremetidas judiciales, de arremetidas políticas del gobierno, y pues sin miedo, como ya lo he dicho, asumo este reto.
La candidata afirma que su esposo, a pesar del aislamiento al que ha sido expuesto, se encuentra bien de salud, hace ejercicio, escribe y lee en la cárcel. Ceballos también habló de los encuentros entre Leopoldo López y su esposo, que están recluidos en la misma prisión.
Daniel me comenta que en ocasiones han coincidido en ese momento en el que están bajando a uno, subiendo al otro, y si han podido pues cruzar un breve saludo y unas breves palabras allí, pero la verdad no es algo que ocurra mucho, ¿no?
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó a Daniel Ceballos a 12 meses de cárcel por desacato por no haber desmantelado las barricadas en su ciudad. La ciudad que dirigía Ceballos está en el estado Táchira, donde se originaron las protestas contra el gobierno. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y cambiamos de tema. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice, advirtió a Rusia sobre las consecuencias de no cumplir los compromisos sobre Ucrania y dijo que funcionarios estadounidenses y europeos vigilarán si Rusia honra o no su palabra tras el acuerdo alcanzado tendiente a resolver la crisis en Ucrania.
We believe that Russia has considerable influence.
Nosotros creemos que Rusia ha influenciado considerablemente las acciones de quienes han estado enfocados en desestabilizar el este de Ucrania y esperamos que los líderes de Rusia estén comprometidos a usar esa misma influencia para tratar de contener y resolver la situación, que incluye desocupar los edificios, desarme y despeje de otros lugares públicos que se han ocupado. Susan Rice dijo que el presidente Barack Obama ordenaría al Departamento del Tesoro seguir adelante con las sanciones si no se ven acciones acordes con los compromisos hechos por Rusia. Y millones de personas alrededor de todo el mundo lloran la desaparición del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez.
De nuestra vez de burro y nuestra vez de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos, y siempre sobra una.
Para algunos, la muerte se llevó a un gran maestro.
Con ellos, prácticamente, yo me eduqué en el colegio con Gabriel García Márquez.
Para otros, desapareció un gran amigo.
García Márquez era inescrupuloso en el tema de sus relaciones personales. Él podía tener vínculos afectivos con personas indeseables, pero al mismo tiempo podía también tener vínculos afectivos con personas que pensaban totalmente lo contrario.
Y aunque muchos lo cuestionaron en vida por sus fuertes vínculos con presidentes y regímenes, como los de Fidel Castro en Cuba y Omar Torrijos de Panamá, hoy no dejan de entristecerse por su muerte.
Como persona, una gran persona, claro, admirada como y un gran escritor.
El deceso conmocionó a los usuarios digitales. 6 de los 10 trending topics de Twitter se refieren a su persona.
Hasta el presidente de Israel, Simón Pérez, utilizó las redes sociales para lamentar que su amigo Gabriel García Márquez muriera sin ver la paz en el Medio Oriente.
En 30 idiomas y en un sinnúmero de países alrededor del mundo, jóvenes, ancianos y hasta niños comentaron la noticia.
Un gran escritor de Colombia que es de las Fatacas.
En Estados Unidos, el propio presidente Barack Obama lamentó el fallecimiento del que calificó como un gran visionario, asegurando tener una de sus obras dedicada en un lugar especial de su casa. Entre tanto, en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ordenó luto nacional por 3 días, mientras sus compatriotas lamentan haber perdido a uno de sus hijos más ilustres.
Colombia pierde a su único premio Nobel de literatura.
El escritor cubano Carlos Alberto Montaner, quien fue su amigo y hasta compartió por varios años la misma gente literaria con García Márquez, aseguró a La Voz de América que Gabo fue el mejor escritor del siglo XX, más importante incluso que Jorge Luis Borges y Mario Vargas Llosa.
Toda la obra de él es realmente portentosa. Y hay razones para llorarlo, además llorarlo en muchas lenguas.
El cuerpo de Gabriel García Márquez será cremado la próxima semana en un acto familiar y privado. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Desde La Voz de América, desde Washington, se origina en los estudios de La Voz de América en Washington.